Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 3 de abril del año 2024. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Listos para empezar esta jornada de información, ya prácticamente a punto de despedir la semana de Pascua y invitándole a usted a que nos acompañe a estas 3 horas de informativo, 3 horas de noticias, donde le tendremos la información más importante de lo que ocurre en México, Jalisco y el mundo, por supuesto. Y bueno, una de las notas que han dado vuelta al mundo en las últimas horas es este terremoto en Taiwán, que generó pues muchas noticias, expectación, imágenes también, que le dieron la vuelta al mundo y donde se ha reportado, por lo menos hasta hace unas horas todavía, 4 personas muertas y decenas de heridos. Hubo alerta de tsunami, sin embargo, se minimizó posteriormente, así que esto y más le tendremos en este informativo de Buenos Días Metrópoli.
También, bueno, antes saludamos, ¿sí? ¿No? ¿Te Por parece supuesto. A todo el equipo de la Estación de las Noticias?
A los compañeros editores, en este caso, Guillermo Cortés Villavicencio, encargado del turno matutino, y Luis Ángel Carranza del turno vespertino, son los encargados de que usted tenga noticias frescas cada hora en la hora. También a todo el equipo de las cabinas, en el caso de Notisistema, nos acompaña Charlie Flores, Saúl Martínez Reveles aquí en Radio Metrópoli, Lourdes Torres en los teléfonos y en estos micrófonos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería.
Bueno, sigue haciendo calor en la zona metropolitana de Guadalajara y la recomendación, por supuesto, de las autoridades es que se hidrate. Y además, hablando de autoridades, hay que recordar que la Secretaría de Salud emprendió esta campaña para completar los esquemas de vacunación, sobre todo cuando tenemos un caso importado de sarampión. Se trata de eso, de que acuda a los módulos de los centros de salud. Y bueno, ya las autoridades estarán visitando también algunas colonias.
Focalizada en las personas que son menores de edad y hasta los 9 años, y adultos mayores también, y en el caso de los grupos blancos que les dicen ellos, o también que son, digamos, los intermedios, de 10 a 19 años, si no se aplicaron todo el esquema completo de vacunación, y si usted es adulto pero ya trabaja o se dedica al sector del turismo, donde tiene contacto con personas de otros países, importante que también revise su esquema de vacunación o se vacune de manera preventiva.
Le recordamos que debido a obras de infraestructura hidrosanitaria fue cerrada la circulación vehicular de la avenida Acueducto, esto en el municipio de Zapopan. De acuerdo con autoridades, este cierre va desde la avenida Santa Margarita a la calle Marina Mazatlán y permanecerá hasta que concluyan trabajos, es decir, no hay una fecha establecida para su reapertura. Las obras también obligaron a cambiar de derrotero a 7 rutas del transporte público que transitan por la zona.
Y prepárese hoy porque habitantes de San Miguel La Punta y la colonia Guadalupana en Tonalá podrían bloquear la carretera libre a Zapotlanejo en una manifestación en reclamo del pago de indemnizaciones por los terrenos, dicen, que les arrebataron con la construcción del CUT Tonalá y el Hospital Civil del Oriente. Señalan que esos predios les pertenecen y que fueron despojados luego de que se les notificó la expropiación. Se supone que les iban a dar una indemnización, pero eso, dicen, nunca llegó. Por esa razón, los integrantes de estas poblaciones, que forman parte de los ejidos de esta zona en Tonalá, amagan con bloquear este día la carretera libre a Zapotlanejo.
Y para el estiaje 2024, la zona metropolitana de Guadalajara no tendrá una crisis de agua como sucedió en años anteriores, pero el próximo dependerá de las condiciones del temporal. Esto lo indicó ayer en entrevista con Radio Metrópoli Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua. Márquez Gutiérrez considera que debe haber mesura de las autoridades cuando hablan de garantizar agua para los próximos 50 años. Hay que ver que se apliquen las medidas adecuadas, de que haya obras, de que haya condiciones. Así es de que dice, es buena noticia que la zona metropolitana de Guadalajara esté recibiendo ya estos 1,000 metros cúbicos de agua por segundo, digamos, agua extra para la zona metropolitana de Guadalajara. Se supone que en mayo llegaría más ya con el zapotillo. Sin embargo, reitera el investigador, hay que ser cautelosos.
Y concordamos todos con el investigador en el sentido de que no podemos ser pues tan complacientes con estas campañas y estos avisos de que ya está el agua garantizada, porque luego se genera una falsa sensación de que todo está resuelto y se propicia el desperdicio. Así que usted siga cuidando el líquido, porque es importante que se cuiden y se puedan proteger las fuentes de abastecimiento. Por cierto, que es más información de las consecuencias de la sequía. Luego de 9 días, autoridades estatales confirmaron la liquidación del incendio forestal que inició desde el domingo 24 de marzo en el Cerro de las Aguilillas, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos. En total, según las imágenes satelitales, se habrían dañado 400 hectáreas, y luego de que se pudieron controlar la situación por parte de los brigadistas, la Secretaría de Medio Ambiente desactivó además la alerta atmosférica para el municipio de Ixtlahuacán, que había iniciado ya hace una semana.
Y como usted lo escuchó en las cabezas informativas, fue localizado con vida Adrián Guerrero, aspirante a regidor de Morena. Él huyó tras las detonaciones contra la candidata a la alcaldía de Celaya, contra Giselle Gaitán, quien fue asesinada. Bueno, pues apareció, dijo que se había resguardado con su familia, y bueno, esto generó una discusión importante el día de ayer entre legisladores. Se echaron culpa de que no se le hubiese dado la seguridad adecuada por parte del Instituto Electoral en Guanajuato. Le echaron culpa también al gobernador de Guanajuato, y por ejemplo la senadora Lili Téllez decía que en realidad esto es parte de la estrategia fallida en materia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, lo que queda así en evidencia es el hecho de que se solicitó en tiempo y forma la protección para la candidata. El órgano público electoral estatal finalmente retrasó su resolución, y la consecuencia ahí está: la candidata lamentablemente pierde la vida.
Bien, le tendremos detalles de la información. También hay campaña, por supuesto, en Jalisco, y los tres aspirantes han estado teniendo todos los días actividades. Las campañas no encienden, hay que ser muy claros entre la población, no conectan las propuestas, consideran que son promesas como se hacen siempre en tiempos electorales. Lo cierto es que le tendremos los detalles de la información. Ayer estuvo Claudia Sheinbaum en un mitin en Autlán. El día de hoy estará en Tlaquepaque y tendrá algunos encuentros con medios de comunicación. Pablo Lemus en lo local presentó su propuesta integral de agua. Así es de que habrá información al respecto. Y bueno, muchas gracias por comenzar con nosotros el día. Ya son las 6:12. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, ya escuchó usted en las cabezas informativas de los principales diarios del país. Se exhibe este cruce de culpas entre partidos políticos, entre banderas, entre colores, entre gobiernos, por el asesinato de Gisela Gaitán. La dejaron sin seguridad, pese a que en varias ocasiones se insistió en que estaba en riesgo. Así es de que el día de ayer lo que vimos fue exactamente este cruce de información acusatoria. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con más información. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y también entre los temas que ayer se manejaron en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el que tiene que ver con el Tren Maya y el descarrilamiento de un vagón en la estación Tixkokov en el estado de Yucatán, porque Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, pues ya descartó de plano que hubiera sido algún acto de sabotaje, y dio a entender que fue más bien un error humano, porque como el sistema que debería estar automatizado no lo está al 100%, hay acciones que tienen que llevarse a cabo manualmente, y una es el ajuste de un mecanismo para que no se desenganchen las vías. Bueno, lo que explicó justamente ayer Luis Crescencio Sandoval es que, pues, al parecer hicieron bien el cambio en al paso de dos trenes, pero ya en el tercero ya no, y por eso es que vino el descarrilamiento. Pero vamos a escuchar a Luis Crescencio Sandoval.
Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos el completo el sistema, y se hace de manera manual. De personal de garroteros son los que hacen esta operación de Estos aparatos se llaman clamps, son fijadores de lo que es el aparato de vía. Entonces, desconectan el aparato, el clamp, hacen la modificación del aparato de vía y lo ajustan para que pueda realizar su actividad del tren. Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta esta aparato de vía, y es lo que genera que se salga de las vías. No hubo incidente, más que daños en el tren. Ya precisamente se está analizando, se puso en ejecución la póliza de seguro y se están por parte de la empresa Alstom, y también de Alstom es quien fabrica los trenes, y Alvindi, que es quien construyó esta parte de las vías, pues son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron.
Así es que, de acuerdo a esta explicación, a alguien se le olvidó sujetar nuevamente el clamp, y por eso es que ya no aguantó, no soportó el paso de los vagones del Tren Maya en esta estación de Texcoco. Pero el problema es que siguen haciendo las cosas al aventón. Si no está todavía terminado el sistema automatizado como debería de estar, a veces uno no entiende por qué siguen haciendo estas cosas e inaugurando obras que están incompletas, como justamente el caso del Tren Maya, y como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la refinería de Dos Bocas, que la inauguraron hace 2 años y todavía no da muestras de para cuándo va a comenzar a funcionar, aunque supuestamente ya en los próximos días estará funcionando, estará refinando ya la refinería de Dos Bocas, y así otras obras en la actual administración, que ya va pues prácticamente de salida. Mi reporte. Buenos días.
Hablando de Dos Bocas, Arturo, pues Rocío Nahl en el ojo del huracán por las propiedades que ha adquirido en los últimos años, sobre todo esta última residencia que incluso conecta entre una serie de 6 islas, para que prácticamente los moradores ni siquiera pues tengan que salir en automóvil. Ellos pueden moverse en yate a través de los canales que existen, y una, digamos, residencia totalmente lujosa, de otro nivel, digámoslo así.
Sí, auténticamente de otro nivel, porque pues no tener necesidad de utilizar el garage y poder salir en yate para que nadie te moleste, ya habla de un lujo más allá de lo común, que no se ve en la mayor parte del mundo, ya no digamos de México, sino del mundo. Y bueno, la refinería de Dos Bocas, de acuerdo a lo que antier informaba o comentaba la candidata Xochitl Gálvez, tuvo un costo de, o hasta el momento ha tenido un costo de 400 mil millones de pesos, cuando que originalmente iba a costar, supuestamente, de acuerdo a lo que dijo el gobierno federal, algo así como 180 mil millones de pesos. Es mucho más del doble de lo que se especulaba que iba a costar. Y así, lo mismo sucede también con el Tren Maya. Parece que estas obras se han disparado en los costos y supuestamente estaban ahorrando en su construcción, y finalmente lo que ocurrió es que pues doblaron el precio o hasta lo triplicaron, y era lo primero de lo que se quejaba el Ejecutivo Federal, de que en sexenios anteriores hacían exactamente eso. Y por ejemplo, la obra del Tren México-Toluca, que también se triplicó y que buena parte de ese costo lo está absorbiendo, y todavía no ha sido totalmente inaugurado, lo está absorbiendo el gobierno federal.
Bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Y el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, enturbia nuevamente un proceso electoral en el que se han presentado de septiembre del 2023 a la fecha 21 homicidios de candidatos y precandidatos, de acuerdo con registros hemerográficos y con estadísticas del proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica. En el proceso del 2018 refiere que fueron 18. Entre las víctimas está Humberto Amezcua, abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco en Piguamo, a quien mataron tras presentar su plantilla. Integrantes de la alianza que conforman el PRI, el PAN y el PRD aseguraron que había sido amenazado para evitar que buscara la reelección. Otro ejecutado fue Jaime Vera, precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota. El crimen ocurrió a principios de febrero en Zapopan. Data Cívica también compartió que en el periodo referido se documentaron 192 ataques contra aspirantes y sus familiares, es decir, un atentado cada 3 días. Anoche un comando secuestró al suegro de la candidata de MC y alcaldesa con licencia de Moroleón, Alma Denise Sánchez. Hay que destacar también que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en Guanajuato hay un grupo que manda la entidad y tiene más poder que el titular del Ejecutivo, Diego Sinué, miembro del Partido Acción Nacional.
Y fue localizado con vida Adrián Guerrero, candidato de Morena, quien fue declarado primero como persona fallecida allá en Celaya, Guanajuato, tras el asesinato de la candidata Gisela. El candidato a regidor por Morena temió por su vida y se refugió con su familia tras la balacera luego del asesinato de Gisela Gaitán Gutiérrez. El morenista entró en contacto con personal del partido, a quien les comunicó que se encuentra bien de salud, pero optó por resguardarse por su seguridad. Guerrero Caracheo se visibilizó la tarde del martes, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal lo reportara como no localizado y el candidato a senador Ricardo Sheffield reportara que incluso había fallecido tras el asesinato de Gisela Gaitán. Poco antes, las autoridades locales se acercaron a familiares del candidato, a primer regidor, quienes confirmaron que este se encontraba en buen estado y finalmente, desde su domicilio, habló para señalar que estaba bien, pero se había escondido literalmente ante el temor de también ser atacado. En más de las noticias, y hablando de justo de la transición, el presidente López Obrador afirmó que las elecciones y la transición de poder serán tersas, pese a la violencia que se genera en estos últimos días y donde al menos 15 aspirantes fueron asesinados rumbo a estos comicios del 2 de junio. Textualmente dijo el presidente López Obrador, esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección, expresó el mandatario en su conferencia matutina. Además, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre, pero además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.
Bueno, ¿sabe cuánto se embolsa Arturo Saldívar ahora como pensión? Él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que se fue de manera anticipada para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, el Poder Judicial de la Federación desembolsa al mes 1,567,607 pesos por la pensión de 10 ministros en retiro, de los cuales Arturo Saldívar es el que recibe el mayor monto. De acuerdo con la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una solicitud de información, Saldívar, quien le reitero, renunció para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum, obtiene 192,584 pesos netos al mes. En cambio, Eduardo Medina Mora es el ministro en retiro que recibe la menor pensión. Estamos hablando de poco más de 50,000 pesos mensuales.
Y el Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico informó que exigió ya a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA, a través de solicitudes de información, los documentos sobre los casos conocidos como vuelos al mar o vuelos de la muerte, cuyo proceso de entrega fue incompleto y que ha llevado a interponer recursos ante el INAI. A través de una serie de mensajes en redes sociales, el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, dedicado a investigar violaciones graves a los derechos humanos en México entre 1965 y 1990, informó que desde noviembre de 2023 presentó su solicitud a la SEDENA para conocer el expediente de los vuelos de la muerte, práctica que tuvo su centro de operaciones en pie de cuesta en Acapulco, Guerrero, y en la que cientos de personas fueron arrojadas al mar desde aviones del ejército en la década de los 70. El mecanismo inició el proceso de investigación a finales de noviembre, cuando solicitó los documentos que integran la averiguación previa que el Ministerio Público Militar hizo por este caso hace 20 años.
Y un enfrentamiento entre una célula del crimen organizado y la Guardia Nacional el domingo dejó un saldo de al menos 25 muertos. Estamos hablando del estado de Chiapas. De acuerdo con testimonios obtenidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el tiroteo se registró en la localidad de Niños Héroes del municipio de La Concordia. Pobladores aseguraron que un grupo de 40 personas que esperaba el chalán para cruzar la presa Langostura quedó entre el fuego cruzado. Entre ellos había mujeres, niños y adultos. Durante su espera, la Guardia Nacional arribó al lugar en la persecución del grupo armado, suscitándose este fuerte enfrentamiento entre ambas partes, colocando a la población en medio del fuego cruzado, vulnerando el derecho a la vida, a la integridad por el uso desproporcionado de la fuerza. El organismo alertó que en Chiapas aumentó la presencia de grupos armados, por lo que urgió la intervención de autoridades no militarizadas. Hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano a indagar esta masacre, así también a identificar la responsabilidad de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza. Ojalá que este tipo de informaciones no se normalice, pero estamos hablando de 25 muertos en un solo suceso.
Y en otras noticias, el diputado José Antonio García de Morena planteó reformar el Código Penal Federal para establecer hasta 25 años de prisión a quien provoque intencionalmente un incendio forestal. Este delito actualmente se castiga con una pena de 2 a 10 años de cárcel. La iniciativa propone imponer una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de 2.000 a 5.000 días y aplicar una pena adicional de hasta 5 años de prisión y hasta 1.500 días de multa adicionales cuando se causen daños, lesiones o muerte de algún elemento de protección civil, brigadista o voluntario. El diputado García señaló que varios incendios forestales son provocados intencionalmente y ejemplificó el caso de un hombre que inició en San Francisco Chimalpa, en Naucalpan, en el Estado de México, el cual fue captado en el momento exacto cuando se acerca a un terreno baldío lleno de hojas secas, ramas y basura, ahí arroja un papel con fuego y comienza el incendio.
Bueno, vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo que nos presenta este día Ricardo Camarena y se trata del síndrome Guillain-Barré. ¿Por qué habla en esta ocasión de este caso, de este tema tan importante de salud pública? Escuchemos el trabajo.
Hay un asunto de salud pública que encendió las luces de alerta en México. El escenario es Tlaxcala, en donde se ha reportado en los últimos días la muerte de 4 personas relacionadas con una enfermedad poco común, pero de la que recientemente se han documentado más casos, el síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una enfermedad relacionada con el sistema nervioso. Los nervios se inflaman y los músculos poco a poco van dejando de responder. Llega a ser mortal y las posibilidades de superarla son bajas. Es una enfermedad que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puede perjudicar a cualquier persona, aunque es más frecuente en hombres adultos. Eugenia López compartía a Foro TV su experiencia, compartía cómo en horas cambió su vida para siempre.
Viernes en la mañana cuando desperté tenía hormigueo en las manos. De hecho, al tratar de ponerme el desodorante y el perfume no podía apretar las botellas, ¿no? El dosificador y el atomizador no pude, no tenía fuerza. Pero ya cuando llegué al hospital yo ya no me podía mover. O sea, fue en transcurso de horas, de que primero era el hormigueo en las manos, luego dificultad para moverme y hasta que definitivamente quedé totalmente paralizada.
En México hay preocupación porque en las últimas semanas, 4 personas murieron en Tlaxcala por el brote de una bacteria que está asociada a este síndrome. Además, se han confirmado 34 contagios. Sobre la enfermedad, hablaba en entrevista con Fórmula el secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio.
Es una enfermedad no contagiosa, es autoinmune, se genera a partir de anticuerpos, autoanticuerpos contra las vainas de mielina. Y esto causa la parálisis ascendente progresiva bilateral. Se ha relacionado 63% de los casos en todo el mundo por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Y esta se encuentra en la carne contaminada, la encontramos en carne de pollo específicamente.
Ante este escenario, autoridades sanitarias implementaron acciones de vigilancia y sobre todo de investigación para saber qué hay detrás de estos casos, qué factores de riesgo podrían estar detrás de este brote, como el agua contaminada, un mal manejo de los alimentos o un deficiente lavado de manos. La hipótesis más fuerte estaría relacionada con el consumo de carne contaminada, así lo explicaba el funcionario estatal AN+.
La única relación es la ingesta del pollo contaminado. Estamos sufriendo un brote por consumir carne contaminada y puede ser esta bacteria la causante. Hasta el momento de 66, 26 han sido positivos a Campylobacter jejuni.
La pregunta obligada ante una enfermedad de estas características es si tiene cura. La respuesta es no. no hay cura, aunque a través de algunas terapias y tratamientos se pueden sobrellevar los síntomas y hasta reducir la duración de la enfermedad. Es fundamental una intervención oportuna. En entrevista con Uno TV, Servando hablaba de cómo su esposa hacía frente a esta enfermedad en un hospital de Tlaxcala.
Según tenía el, ¿cómo se llama?
El síndrome de
Guillain. Entonces, pues ahorita, mire, le mandaron a hacer unos estudios y todo. Ya le sacaron estudios de la columna. Y ahorita, pues, le sacaron una taca y que no hay noctólogo para que lo cheque. Presentó síntomas de así, de las fuerzas que se le fueron. Ya no respondieron las piernas. Y hasta ahorita, pues, sigue igual. Ya las piernas ya se le dormicieron. Los doctores nomás me dicen que le sobe yo. La están checando que si no le sigue funcionando los pies.
Las autoridades sanitarias llaman a extremar precauciones durante la preparación de comida con el fin de evitar su contaminación y conservar limpias nuestras manos antes de consumir alimentos. Y la ciudadanía poco a poco comienza a generar conciencia al respecto. Aquí un testimonio recogido por Azteca.
Obviamente cocinarlo bien, desinfectar todo. Ahorita es la temporada de por sí, se enferma mucho uno de del estómago porque por el calor. Siempre en esa temporada es cuando sale más. Sí, pues obviamente que sí, tenemos el temor de que alguien le vaya a pasar algo familiar, pero pues hasta ahorita, gracias a Dios, no.
Los síntomas que vale la pena tener presentes para poder identificar la presencia de este síndrome son hormigueo en los pies, que poco a poco comienza a avanzar a la parte superior del cuerpo, hormigueo o debilidad que comienza a generalizarse rápidamente, dificultad para recuperar el aliento o falta de aire al acostarse, así como atragantamiento con saliva. Si usted presenta estos síntomas, es importante acudir al médico. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, los mexicanos tan dados que somos a comer, por ejemplo, en la calle o sin verificar que los alimentos hayan sido higiénicamente preparados, esta es una advertencia. Este es un tema de salud pública muy importante porque, bueno, se puede generar a raíz de comer algún alimento contaminado.
Sí, lo más importante es que sobre todo en el hogar usted tenga buenos hábitos de limpieza, que tenga separadas, por ejemplo, desde las tablas donde corta la carne o las verduras, que tienen que ser distintas, la del pescado por supuesto igual, y lo habíamos platicado también aquí, Héctor y Julieta lo hablaban, el que no esté cerca cuando se lavan los alimentos de otros utensilios de cocina que se pueden luego utilizar sin enjuagar o sin lavar, y eso genera una contaminación por dispersión. Entonces es muy importante siempre mantener perfectamente aseada la zona de la cocina y, como bien señalas, alimentos bien preparados, con limpieza, bien cocidos, que no haya pues mayor riesgo para nadie.
Bien, pues este trabajo informativo de Ricardo Camarena lo puede consultar en la página web de Notisistema. 6:43 de la mañana, vámonos a la información internacional de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos no está involucrado en el ataque aéreo contra el edificio del consulado de Irán en Siria, que Teherán atribuye a Israel, ni fue informado con antelación, aseguraron fuentes oficiales este martes. Irán ha prometido tomar represalias por el ataque en Damasco, en el que murieron más de una docena de personas, incluidos altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, mientras Israel se ha negado hasta ahora a hacer comentarios. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque en Damasco, y calificó de tonterías los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, de que Estados Unidos, el principal aliado de Israel, era responsable del ataque. Los medios de comunicación estatales iraníes informaron que 13 personas murieron en los hechos este lunes, 7 de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria y 6 ciudadanos sirios. El presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró este martes el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y llamó a la población argentina a una reconciliación con las Fuerzas Armadas, que en 1982, durante la dictadura, declararon la guerra al Reino Unido por el control del archipiélago del Atlántico Sur. El presidente no hizo mención alguna a la dictadura, cuyos crímenes aún ventila la justicia, con más de 1.100 condenados en 317 sentencias y 62 procesos en marcha, entre ellos por abusos y torturas de militares argentinos a sus soldados durante la guerra guerra en Malvinas, además de unas 30.000 personas desaparecidas según organismos de derechos humanos. Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas desde la guerra, que duró 74 días y terminó con la rendición del país sudamericano, dejando un balance de 649 personas argentinas y 255 británicas fallecidas. El 75% de las personas que pertenecen a las pandillas de El Salvador han sido detenidas en el marco de la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele, aseguró este martes el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. El funcionario declaró que las personas detenidas suman 79.184 y faltaría detener a unos 25.000 pandilleros, aunque aclaró que no todos se encuentran en el país centroamericano. Bukele declaró la guerra a las pandillas el 27 de marzo del 2022, amparado en un régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Con el masivo despliegue militar y policial, el gobierno salvadoreño habría desbaratado las estructuras de las maras o pandillas que se financiaban con el cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas al menudeo. El ministro Villatoro afirmó que en poco tiempo se ha visto la transformación en materia de seguridad en el país centroamericano, aunque las organizaciones de derechos humanos critican el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial por denuncias de torturas y muertes bajo custodia. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, prestó juramento este martes en el Parlamento para su tercer mandato al frente del más poblado de los países árabes, en un contexto de tensiones regionales y dificultades económicas. Sisi lleva una década en el poder y podría permanecer en el cargo hasta el 2030. El exmariscal de 69 años ganó las presidenciales de diciembre con el 89.6% de los votos, frente a otros tres candidatos y con los opositores fuera de juego o encarcelados. Egipto, un país de 106 millones de habitantes, un tercio de los cuales vive por debajo del umbral de pobreza desde mucho antes de la crisis, atraviesa serias dificultades económicas con una inflación del 40% en 2023, escasez de divisas que dificulta el comercio y el colapso de la libra egipcia que ha perdido dos tercios de su valor.
José Luis Ramírez se comunica para decir que es falso lo que las autoridades de salud dicen respecto al pollo. ¿Cómo creer en autoridades corruptas? Es lo que menciona. Alfredo Torres Manzano considera que si Andrés Manuel López Obrador no puede gobernar el país, que se vaya. Esto por la inseguridad en la que vivimos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, José Luis. Hablando de José Luis Escamilla, lo tenemos ya en la línea telefónica con información relacionada al ámbito de la seguridad pública. Adelante, José Luis. Buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer pudimos hablar con la coordinadora de este colectivo Guerreras Buscadores o Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, sobre la situación que guarda este predio en la colonia Las Pintas del municipio del Salto, donde el pasado 24 de marzo fue localizado un par de crematorios clandestinos y cuando menos 7 fosas clandestinas allá en esta finca de la colonia Las Pintas. Hasta el momento han sido recuperados, hay que recordar, 30 bolsas con restos humanos segmentados que ya fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y también 2 lotes de restos óseos de huesos quemados, calcinados, reducidos casi a cenizas, producto de esos crematorios clandestinos. Bueno, ya hay noticias, me parece buenas, para quienes buscan a seres queridos desaparecidos, porque de la totalidad de bolsas no se ha informado a cuántas víctimas corresponden los restos, pero cuanto menos sí corresponden a 4 hombres que ya fueron preidentificados, de acuerdo con lo que nos decía Indira Navarro. ¿Qué es una preidentificación? Pues justamente lo escuchamos de su misma voz.
Cuando han sido reconocidas por medio de tatuajes algún lugar, no sabemos de qué manera, pero ya hay 4 familias que han dicho que ahí encontraron a su desaparecido, pues que hay una de Chapala. Fue lo que estamos viendo, que nos llama la atención, que ha habido de otros municipios, de Chapala, de Miramar y creo que una de Zapopan. Sí, son hombres. Había, del que recuerdo que de diciembre era uno, los demás no pude checar.
Entonces ya son 4 cuerpos identificados de esta fosa clandestina o de estas fosas clandestinas allá en la colonia Las Pintas del municipio del Salto. Los trabajos forenses van a continuar. Se detuvieron solamente durante el domingo pasado y entiendo que también el lunes, pero ya ayer regresaron a trabajar los peritos para seguir inspeccionando este lugar, que lleva apenas un 25% de supervisado, es decir, todavía hay un 75% de predio que falta por ser revisado y para que sean recuperadas más bolsas con restos humanos en ese lugar. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por el seguimiento y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene otro reporte esta mañana. Bienvenido, Héctor, te escuchamos. ¿No está en línea? Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Están agradeciendo mucho la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
Estuvo bonita, ¿eh?
Les gustó.
Muy romántica.
Desde Obregón, Sonora, están acá diciendo presente don Roberto Garibaldi. Dice, muy buena la efeméride musical. Y acá dice también, gracias por despertarnos con el señor Bosé, mi eterno novio. Dice, gracias al equipo de Metrópoli. Eso escribe Betty Sánchez esta mañana.
Bueno, yo también lo festejo. Miguel Bosé es extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de verlo en algunos conciertos y siempre se reinventa, ¿no? En los últimos años afectado por la garganta, él le ha explicado lo que le sucedió. Él dice que perdió la voz y al final, después de varios estudios, determinaron que fue la complicación con una pieza dental, algo así, lo que hizo que se le apagara la voz. Pensaban que tal vez era un asunto emocional, pero finalmente dieron con la causa y él está pues ya de nueva cuenta en el camino, pero una persona que se reinventa siempre.
Así es, y que vale mucho la pena siempre verlo en vivo. Vamos ahora sí con Héctor Escamilla. Bienvenido, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. El proyecto de ampliar la línea 1 del Tren Ligero, presentado en abril del año pasado como parte de las soluciones viales para las complicaciones, particularmente las que presenta la avenida López Mateos, pues parecía que había quedado solamente en un tema de propuesta, pero en realidad iba a tener avances, cuando menos antes del cierre de la administración alfarista. Resulta que se publicó, y este es uno de los pasos más importantes, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, 10 licitaciones, 10 contratos de obra para este tema de la ampliación de la línea 1 del Tren Ligero. ¿En qué consisten estos contratos? Bueno, la obra, ¿cuál es la propuesta? Es extender la línea 1 del Tren Ligero como una solución vial a la zona de López Mateos. Esta Tren Ligero correría por Camino Real a Colima, desde Periférico Sur, que es la estación Periférico Sur, que es donde termina la línea 1, hasta la zona de Santa Anita. Serían 7.8 kilómetros adicionales, y dentro de las propuestas de la construcción de 9 estaciones, de las cuales 2 tendrían que ser subterráneas, más o menos a la altura de Periférico Sur, para que pudiera pasar o tuviera capacidad de paso este tren ligero. Lo que se está licitando son contratos de obra pública para son 2 frentes de obra, pues lo que está proponiendo para la construcción de las estaciones, proyecto ejecutivo, también el proyecto estructural y de diseño de las nuevas estaciones, la construcción del túnel que se requeriría para el paso de este tren ligero, la construcción de una estación multimodal en la zona de Periférico Sur. Ahí es para que exista la conexión entre la estación del tren ligero de Periférico Sur y la estación de mi macroperiférico, que se encuentra en este punto, es decir, hacer un centro de conexión. También la colocación de mecánica, catenarias, rieles, todo lo que es parte del proyecto ejecutivo es lo que se está licitando, porque la idea es que esté todo esto terminado para junio, julio, toda la parte del proyecto ejecutivo, y que finalmente la próxima administración sea quien pueda concretar este proyecto para que inicie, según se tiene proyectado, entre finales de 2025 e inicios del 2026. Es lo que se está proponiendo dentro de este proyecto de la ampliación, o el proyecto ejecutivo, que digamos sería la base o el fundamento para el establecimiento. Ya no es el costo-beneficio, eso ya está establecido, sino se establece que ya existiría un proyecto para que simplemente esto pueda concretarse. También hay con 3 contratos que se están emitiendo, 3 licitaciones, para el tema de la ampliación del Peribús. Básicamente estudios adicionales. Este proyecto del Peribús ya iniciaría en próximas semanas la construcción o la ampliación hacia Tonalá. Eso ya se había mencionado, que se correría con recursos públicos estatales, porque la federación dice no ha otorgado un peso para este tema del proyecto. Pero también, ojo, viene ya una iniciativa, vienen 4 contratos también, que es importante destacarlos, que se están lanzando para la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental, de liberación de derecho de vía, y también a otro contrato para el tema del costo, un estudio de costo-beneficio para la ampliación de la línea 3. Recordemos que la línea 3 corre desde la zona de Arcos de Zapopan hasta la central camionera. Sin embargo, siempre, o sea, está proyectando su ampliación. No dicen los contratos hacia dónde, pero ya hay propuestas de que se haga una ampliación hacia Tezistán. Ese es uno de los proyectos, es decir, que corra todavía hacia Tezistán, que básicamente está todo, simplemente la estructura ya diseñada para que pueda hacerse, y la otra hacia Tonalá, bordeando la autopista Zapotlanejo, y más o menos a la altura de la nueva central camionera, se hizo dentro de la bahía una, pues podemos decir, una colita a la línea 3, para que eventualmente, o era la idea, pudiera correr de manera paralela a la autopista la línea 3 y llegar hasta el centro de Tonalá, donde está Tonalá y Tonaltecas, exactamente en ese curso, poderlo meter ahí la línea 3 del Tenijero. Sin embargo, estos proyectos se habían quedado en el tintero, se están lanzando estos tres contratos para la posible ampliación de la línea 3 hacia estas zonas. De hecho, varios de los candidatos a la gubernatura están haciendo esta propuesta de sí o sí ampliar la línea 3, o sea, hacia Tezistán, o sea, hacia Zapopan, pero sí ampliar este proyecto. Entonces, bueno, importantes noticias en materia de movilidad. Habrá que ver si en efecto, por ejemplo, este proyecto del estos proyectos ejecutivos de la línea 1, también de la ampliación, pues sí se llevan a cabo en la próxima administración, porque se requerirían, cuando menos ahí, 9.200 millones de pesos, según una estimación, que es más o menos pues lo que cuesta, 500 millones de pesos menos que lo que está costando la línea 4 hacia Tlajumulco. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
¿Y sería superficie entonces el resto del tramo de Camino Real a Colima, Héctor?
Sí, serían dos estaciones subterráneas, es lo que se propuso Peminarril cuando se presentó, digamos, las bases del proyecto, y 7 estaciones a nivel de calle. Hay que ver, porque la verdad es que el Camino Real a Colima pues está angosto, es muy angosto, cómo entallan las estaciones dentro de este proyecto, pero será por hecho que sí, en efecto, en 2025-2026 podría darse inicio a esta ampliación.
Bien, gracias por la información, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Bien, tenemos participación del auditorio. Benjamín García menciona que en El Economista salió una encuesta sobre la aprobación del presidente López Obrador, salió con un 53%. Don Benjamín García considera que su popularidad ha ido a la baja.
Bien, en participación del auditorio tenemos algunos otros mensajes. Dice aquí, a ver, permítame, estamos, déjenme los habilito porque se están bloqueando, pero ya los tengo a la vista. Y dice, no hay que cortar la libre expresión como quiere hacerse con la mañanera. A Assange fue cruel con él, dice Calderón, quiso censurar internet, es lo que dice este comentario. Otro más, piden una felicitación para don David Salazar, es su cumpleaños, así que de parte de su esposa le llega esta felicitación a través de nosotros.
Muchísimas felicidades, nos vamos al noticiero de las 7.